Entonces, hoy tenemos un invitado ilustre.
Dos
invitados, pero principalmente un invitado protagonista y un colaborador. Y pues este hombre, natural de Santa María del Campo Rus, provincia de Cuenca, que a lo largo de su vida ha tenido tiempo para muchas cosas. A punto de ordenarse sacerdote, luego dedicó su vida profesional a la banca. Ha sido yez cazador, viticultor, productor de aguardiente. Ahora ya vive felizmente sus días de abuelo. Es un hombre capaz de adaptarse a cualquier mesa, desde los manteles de lino a los hules de plástico, desde el cristal de bohemia al vaso de plástico. Ha recorrido el camino que va de la panceta al marisco varias veces, del vino de cartón al Vega Sicilia, y sería capaz de bajar al infierno y subir al cielo para contarlo. Tenemos hoy aquí a un hombre sin el cual este programa no sería posible, no solo por el hecho de haberme engendrado, que también, sino porque de alguna manera late aquí pues lo que hemos vivido y hemos aprendido a su lado, que no es poco, ¿eh? Bueno, pues con el hacedor de mis días, que estamos aquí, don Valentín Galindo, uno ha tenido encuentros y desencuentros que no van a ser hoy el tema. Hoy el tema es lo que queremos hablar con este cordero con piel de lobo. Pues nos va a contar bastantes cosas sobre vendimia, sobre la fermentación, sobre la caza. Habrá tiempo para algunas preguntas que han mandado los oyentes. Y bueno, yo quería empezar con una canción. Luego, bueno, primero no sé si he acertado un poco en la descripción.
Pues a medias.
¿A medias? ¿En qué no estás de acuerdo?
Pues en eso de cantar misa ni chorras, y yo no canto.
Bueno, estuviste en el seminario.
Bueno, eso sí, pero eso sí. Me fui pronto, me fui a tiempo.
Vale.
Esas cosas no...
Yo he querido abrir con una canción que oía mucho en el 124 cuando íbamos al campo. No sé si él la recordará ahora y si nos puede decir de quién es el tema. Saúl, pon la de la mochila azul.
Ah.
¿De quién recuerdas esa cinta?
Andanzola, claro que me acuerdo.
Es de...
La mochila azul de un mexicano.
Sí, era Pedrito...
Pedrito, no sé cuánto.
Pedrito Fernández o Pedrito no. Domínguez. Ahora mismo es que no lo recuerdo.
Pedro Fernández,
sí.
Entonces era Pedrito porque era un niño todavía.
Sí, era un renacuajo.
Ahora a lo mejor ya ni canta.
A mí no
porque
me suena.
Porque cambian las voces y todas esas cosas.
Hombre, esta voz no la tiene.
Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa.
¿Ves? La canción de la mochila azul.
Y hasta ahora lo supe de repente. Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente.
Esta canción
indica las tendencias de la gente cuando es muy pequeña, ya que le gustan las chavalas, luego a lo mejor cambian, ¿sabes? Pero de momento ahí está, la naturaleza te indica un camino, luego a lo mejor, pues ya sabes.
Bueno, vamos a hablar de ahora mismo el vicio. Ahora mismo está abierto la veda de caza menor.
Está abierta la veda de la caza menor y mayor. O sea, ahora está abierta toda la general, que se llama. Lo que se llama la media veda es codorniz y paloma. Y bueno, antes entraba la urraca y todas esas cosas, pero bueno.
Los arrendajos. Algún arrendajo te he visto yo matar.
No, pero no lo digas, coño.
Ah, entonces arrendajo no entraban.
Arrendajo no ha matado nunca.
Arrendajo no ha matado nunca.
Estaban duros, joder.
No, si no los hemos catado. ¿Cómo vas a decir que...? Bueno, pues ahora es la vida general, es la vida general, la liebre, la perdiz, el conejo.
Vale todo ya.
Y ahora ya vale todo. Le puedes tirar a lo que te salga, a uno que está buscando hongos. Porque es que tú.
Que algunos se lo merecen.
Tú no lo ves, tú ves que se mueve una mata, la gente va a buscar hongos los días de caza y ahí está el peligro.
A mí casi me apiolan el otro día unos cazadores en Salamanca.
Claro.
Por meterme en medio de una batida.
Es que eso no se debe hacer.
Y salieron boceando, muchacho, ¿qué está de ahí? ¿Qué tal?
Pero como sabes que hay batida o están de caza.
Lo indican,
lo deben indicar.
Lo indican y de hecho estaba indicado. Lo que pasa es que yo me metí por un sendero, pero en los caminos principales, por lo visto, estaba indicado.
Hay que indicarlo.
Y bueno, mi padre siempre ha sido cazador de escopeta y perro. Y alguna vez me ha explicado a mí la teoría de los perros, cómo los elige. Y a veces también en torno a tu edad y a tu forma física.
Yo he tenido,
¿no?
Claro, ahora ya soy mayor y cuando una persona es mayor, lo mejor es un sabueso que sigue la pieza y te la vuelve a traer tres o cuatro veces al mismo sitio si es buen sabueso. Pero a mí, de los perros que más me han gustado, han sido los podencos. El podenco te quita mucha caza porque se adelanta un poco, pero también te da. También te echa una pieza un poco larga y te la mete en las narices.
¿Algún pointer bandera has tenido?
He tenido dos pointers muy buenos. Uno se llamaba Trotsky y otro Chuspi. Y eran muy buenos.
¿Y el legendario Bedriles?
El Bedriles era podenco.
¿Era podenco?
Era podenco. Y bueno, y luego tuve también uno que se llamaba Dul, que era setter. Y me he quedado con las ganas, porque ya soy mayor... Ya me he quedado con las ganas de tener un perro que a mí me hubiera gustado tener y enseñarlo, que es el Pachón Navarro. El Pachón Navarro, este de la nariz partida, es un perro que a mí me gusta. Porque he visto cazar algunos pachones navarros y son una maravilla.
Es mezcla de braco, ¿no?
No, es una raza inscrita,
sí, sí.
Como Pachón Navarro. Es más parecido al pointer. Como si fuera un pointer pequeño, pero el Pachón Navarro suele tener la nariz partida, otros no, pero. Y hubo también un pachón nuestro, castellano, por aquí, y eran muy buenos, pero con la competencia del pointer y con algunos de estos que han venido ingleses y tal, han ido desapareciendo, pero los pachones eran unos perros muy válidos y muy fuertes, muy trabajadores, en fin. Eso es en cuanto a perros.
¿Más de caza menor que mayor, tú?
Yo, pues ni de una ni de otra. Yo tirar bien no tiro. Pero luego he ido mucho de caza mayor, porque yo estuve cazando mucho tiempo en un sitio que ahora, que iba con el guarda de la dehesa de Santiago, de aquí de Cuenca, y con Ambrosio. Y matamos muchísimos jabalís, muchos. Pero ya entonces no había venido todavía el corzo. El corzo ha sido una invasión moderna. El corzo lleva 6 o 7 años que está invadiendo y además proliferan mucho. O sea, es un animal que vas por ahí y ves rastros de ellos. Es muy difícil verlos, pero ves rastros, ves por dónde ha pasado. Y cuando menos te lo esperas, los ves.
Y ahora en el coto de Jávaga, aunque cazas...
¿Has
cogido un poco el rol de cocinero e intendencia?
No, cocinero soy yo para los amigos y eso. Yo, claro, guiso el gazpacho manchego, porque soy natural de Santa María del Campo Rus. Y cocino el gazpacho manchego.
Que algún
luego las calderetas.
Yo doy buena fe.
Antonio ha tenido la oportunidad de probar el gazpacho manchego.
No probar, sino hincharme
directamente.
Y bueno, el gazpacho es un guiso que es principalmente de caza. Se compone de liebre. Si le echas conejo no le viene bien, pero animal tampoco. Luego hay que echarle codillo, gallina y perdiz. Y todo esto se cuece el día anterior, se desmenuza y luego con la torta gazpachera, que no es la torta gazpachera antigua. Antiguamente la torta pastor, yo me he cansado de decirlo, y ya casi nadie la conoce. La torta pastor la guisaban los pastores en las tinas, fuera del pueblo. Y por ejemplo, por allí por La Mancha, que hay muy poca leña o casi ninguna, pues al final, cuando ya la torta había hecho costra, la tapaban con sirley, o sea, con las cagadas de las ovejas, que entonces no comían piensos compuestos, sino que comían hierba y eso, y con eso echas lumbre, quemándolas, lo tapabas y salían amarillentas y todo eso, pero estaban riquísimas. Y con eso se hacía el gazpacho.
Daba el saborcillo.
Con la torta pastor. ¿Eh? No. Estaban un poco ácidas. Siempre estaba un poco ácida la torta esa. Y ahora, pues nada, con la torta cenceña, hasta que venden por ahí en los establecimientos, Mercadona o donde sea, que te dicen torta cenceña y que la hacen también por La Roda o por ahí, no sé dónde. Pero son tortas ya como si fueran lo que antes se llamaban secos, sí, y que ya vienen partidas y eso se le echa después, sí.
¿Y con pan no se puede
con pan no, con pan no, no, no. Con pan no, porque quedaría ahí eso, una pasta menos...
En cuanto a la caza, tú que has cazado en Mancha y Sierra...
Hombre, siempre en la caza menor siempre es mejor La Mancha. Siempre ha tenido más caza La Mancha que la Sierra.
Codorniz
y la perdiz, Sierra
y paloma.
Codorniz.
Y liebre y conejo.
Y la liebre y todo, pero siempre ha
habido... Arrendajos no.
No, arrendajos
no. No le tiramos.
Ni algunas cosas, ni a las ardillas. Antiguamente sí se les tiraba a las ardillas, pero ahora no.
Pero las ardillas en La Mancha, pocas ardillas habrá.
Las ardillas no había en La Mancha.
Digo, porque de árbol en árbol...
Pero en La Mancha antes había mucha perdiz, ahora ya escasea también. Yo no sé por qué cría mal la perdiz, yo creo que cría mal porque comen la siembra. Comen,
yo creo que la siembra, los abonos estos.
La siembra, más que los abonos, la siembra que es certificada, la simiente es certificada. Yo he visto palomas ir a comer a un montón de cebada para ir para siembra y van disminuyendo y se quedan ya en los huesos y se mueren. O sea, eso es ya, con la...
Ayer me decía mi compañera, para que veas ahora, como esto, bueno, se me ha venido a la cabeza dos cosas. Y una es que como ahora obligan a retirar todos los animales del bosque y tal, y si se te muere una oveja la tienes que quitar. Ayer vimos por la calle Las Torres cruzar un buitre, pero andando, no por el cielo, andando. La gente haciéndole fotos con el móvil por la calle Las Torres. Y lógicamente pues es porque bajan a comer a la basura de los supermercados, por ejemplo, en este caso los pichan.
Donde tiene algo.
Esta mañana había infinidad de buitres por encima de...
¿De Cuatro Caminos?
Por encima de Jávaga, para allá, para Fuenterruz y todo eso. Una finca que hay allí. Pues había muchísimos buitres esta mañana. Muchos.
Y otra cosa era...
Pero que... son buitres que yo creo que no saben ni comer. Es que los tienen en los centros estos... Y lo sueltan y se te paran lo mismo en una autovía que... O sea, que no saben, algunos no saben dónde van. Están desorientados y hasta que cojan... Y eso de quitar las ovejas, cuando muere una oveja, pues que se las coman. Se muere un perro, que se lo coman. Pero como se han puesto las leyes de esta forma, es que no...
Nos pasamos.
Además, no tienen fundamento, no tienen fundamento ninguno.
Hay que legislar.
Nos pasamos
todo.
De legislar, sí. Y otra cosa era que yo no había caído en eso. Y es que en La Mancha no hay leña, y es verdad, siempre que he ido yo a cazar con vosotros, que han sido tres veces, siempre se ha asado todo con sarmiento. No había caído yo, pero claro, si no hay árboles no hay leña.
Pero tal como en mi pueblo, que están arrancadas casi todas las viñas,
con cepas
no
también.
Todo el mundo tiene sarmientos.
Es ya, que... pero cuando yo iba, no habían empezado a arrancar viñas. De hecho, yo me vendimiao mis viñas allí.
Estás hartado.
¿Eh?
Estás hartado de vendimiao.
Fue un año a la vendimia. Fue un año o dos.
Tampoco te voy a decir que si me duele ahora la espalda es por todo lo que vendimia en Santa María.
Fue un año a la vendimia y fue con la familia, o sea que tampoco estaba bien tratado.
Era consentido de... Si me quedaba 12 pas atrás, tampoco se me castigaba, vamos. No iban con el látigo ni mucho menos. Me comí un pato. Eso es verdad, comí un pato con patatas. Y bueno, después, esto va a ser muy didáctico hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Y como ahora nos vamos a meter con el vino y el aguardiente, pues vamos a hablar de... Vamos a poner un tema ad hoc, que es aguardiente para el chofer. Otra cosa que se ha puesto muy mal también, conducir borracho o ligeramente bebido.
También está legislado.
Y además aprieta. Hoy he oído del carné por puntos que el sitio donde más puntos quitan por ir borracho es en Canarias, en las islas.
Joder. Pues mira que los trayectos te los puedes hacer casi a pata.
No, pero es normal. Es normal porque allí beben poco vino, que es de una graduación como mucho de 14 grados, y allí beben mucho ron y mucho whisky, que tiene 30 y tantos grados. Entonces, al beber allí esas bebidas, pues lógicamente con poco enseguida dan más que... De todas formas, aquí hay algunas veces que dices, mira, si me pusieran ahora el canuto este en la boca, yo daría, y tú te encuentras perfectamente. O sea, que es que lo han puesto demasiado bajo, o yo qué sé, yo no sé, yo no... Pero hay gente que se toma dos cervezas y da, y luego hay otros que se toman dos cubatas y no dan. Y los cubatas tienen más alcohol que... Pero bueno, eso va ya también en el cuerpo, yo qué sé.
Luego también en Canarias, es que como pongas un control, pues es muy difícil no pasar por él.
Hay
es una
carretera.
Cosa tan pequeña.
Bueno, es una circular en cada que, día.
Pero bueno, pues nada, eso. Vamos a oír
aguardiente
para el chofer.
A Joaquín Bedoya.
Pasando, ni lo que está sucediendo, todo el mundo vive hablando, pero se está confundiendo, porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo, los sale huevos de araña, con araña me los...
Aguardiente pa'l chofer.
Y también otros confunden, y eso a mí sí que me choca, a una pelota negra con una negra en pelo.
Aguardiente pa'l chofer.
Otros ayer confundieron, me contó a mi Juan Angulo, eso que llaman crepúsculo con un crespo en el...
¡Aguardiente pa'l chofer!
Hombre, este chofer fue que le mocharon una mano, que no le veo sino una.
¡Opa!
Otros confunden la madre y algún hijo calavera. ¿Cuál es que el calavera por ahí de algún hijo es?
¡Aguardiente pa'l chofer!
Pobrecito Casimiro, le tiraron con un lulo, porque confundió culebra con una hebra en el...
¡Aguardiente pa'l chofer!
No confundan a Emeterio, a Macario y Secundino, hay con meterlo y sacarlo y también con saco.
¡Aguardiente pa'l chofer!
Hombre, pues que ya escondieron el aguardiente.
Muchos que confunden y creerlo yo no puedo. No sale huevo de araña con araña me los...
¡Aguardiente pa'l chofer!
Y otros también confundieron y eso a mí sí que me choca. A una pelota negra con una negra en pelo.
¡Aguardiente pa'l chofer!
Otros ayer confundieron, me contó a mi Juan Angulo, eso que llaman crepúsculo con un crespo en el...
¡Aguardiente pa'l chofer!
Bueno, no ha gustado mucho el tema tampoco, pero...
A mí me ha gustado, ¿eh?
Está bien, está tremendo. Y vamos a hablar ahora, como hemos dicho, del vino y el aguardiente. Siguiendo el orden cronológico, deberíamos hablar primero del vino, ¿no? Y luego del aguardiente.
Claro, si no hay vino, no puede haber aguardiente. Sí, pero el vino hecho con el sistema tradicional.
¿Hace porque, cuántos años, bueno, que no haces vino?
Que no hace vino, que no hago vino ahora ya a lo menos 6 o 7 años. Y aguardiente, pues 4 o 5.
Bueno, nosotros, la familia, hacíamos vino de una humilde tierra que teníamos cedida, que según palabras de mi tío Paco, hermano de Valentín, eso te lo vendimiabas en una mañana y te lo bebías en una sentada. Y más o menos es así, porque lo vendimiábamos en una mañana.
Sí, se vendimiaba porque nos juntábamos mucha gente para vendimiar por luego el almuerzo. Como no había más paga que el almuerzo y el almuerzo era bueno, pues nos juntábamos muchos y almorzábamos.
Pero el almuerzo era generoso.
El almuerzo era generoso.
Luego ya lo de bebérnoslo en una sentada, ¿cuántos litros podíamos sacar de vino?
Bueno, a mí la cosa de vino, yo ya me viene de antes, porque mis abuelos ya tenían viñas, los dos abuelos. Y allí en La Mancha hay una costumbre que no la hay por aquí. Hacíamos vino, teníamos nuestra bodeguilla, mis dos abuelos tenían bodega y mi padre también tenía viñas. Y hacíamos el vino y una garrafa se destinaba a una cosa que se llamaba la toba. Y era una toba de cardo grande. Le hacías unos agujeros y la metías en allí y bebías vino aspirando de la tinaja. Era una tinaja bajita y si no le ponías unas piedras. Y ya desde muy pequeño me acuerdo yo, no sé por qué me habrá venido a mí la costumbre del vino, yo creo que por eso. Desde que tenía ya 6 o 7 años yo me subía allí unas piedras y cogía la toba y chupaba para arriba. Y entonces resulta que entre lo que el vino que bebía y lo que subía de la tinaja, bajaba tú, como un pato mareado.
Y tú, corta de edad,
darle
también
así a la cabeza, y yo que era muy pequeño. Pero bueno, ya desde entonces cogimos la afición y yo creo que no la hemos dejado todavía. O sea, la afición del vino, el aguardiente y todo eso, muy bien.
¿De quién además, era el vino flojete pero de mal gusto?
Mi abuelo Valentín, que se llamaba como yo, le decían de mote Cerrojillos. Y decían, eres como el vino de Cerrojillos, flojete pero de mal gusto.
Y el hombre, bueno, lo que hacía era, básicamente era de un litro.
No. Mi abuelo, lo que pasa es que era así la cosa. Algunos les daba, a los que eran amigos suyos les daba vino, y a los que no les daba vinote de Cerrojillos.
Pero
a
vino,
los que no eran amigos, no lo...
¿Y el vinote de Cerrojillo consistía?
Pues que le echaba algo de agua y...
mitad y mitad casi.
Sí, y ya lo... que, claro, pero sus amigos y su familia bebían buen vino.
Bueno, buen vino, de La Mancha.
Vino bueno de La Mancha,
lo
vino
que sería
bueno,
un vino de cooperativa.
Lo que sería mejor que un vino de los de la cooperativa de ahora.
Lo que ahora puede valer 10 euros. Navia. Porque a ti esto vino del bueno, vino... Esto del diseño en el vino caro, te sobra, bueno, un poco,
el diseño,
¿no?
A mí lo que pasa es que a mí el vino bueno es el que me está bueno a mí de paladar. Tampoco soy una persona de esos que dicen, el vino, todos son buenos y mejores, malo ninguno, no. Hay vinos malos.
Pero se ha ido un poco de madre esto de precios y...
Sí, bueno, se ha ido de precio, bueno, también hay que tenerse en cuenta que también se ha ido de precio la vida. Yo he comprado a 50 pesetas la roba el vino en mi pueblo. Y entonces, claro, eso no se puede mantener ahora. No puedes mantener una viña vendiendo el vino a ese precio.
O sea, 50 pesetas casi comprábamos aquel de Villaverde y Pasaconsol para San Mateo.
Claro,
¿cómo más sería?
No,
y no estaba malo.
Compramos en Villaverde, compramos en Las Pedroñeras para San Mateo. Y era un vino bastante bueno. Pero claro, eso ahora no se puede mantener por los gastos, por todas las cosas, no se puede mantener.
¿Santa María ha cerrado la cooperativa?
Santa María ha cerrado la cooperativa, eso más vale no entrar en...
Ahí va yo a descargar los 4 remolques que vendimié, allí va yo a descargarlos.
pero eso no se puede, porque el vino que hacía Santa María, sobre todo el vino blanco, era extraordinario. Tenía un color miel, era de color muy bueno, precioso. Nunca compraron una purificadora y entonces parecía turbio, pero estaba riquísimo aquel vino.
Con los años te has ido aficionando al vino blanco.
No,
antes te gustaba
menos.
Me gusta
el vino blanco y me gusta el vino tinto, me gusta el vino bueno. No me gusta el vino que esté peleón o que está un poco picado. Eso no vale ni para... Bueno, pues con la elaboración del vino ahora en las cooperativas se machaca un poco lo artesanal.
Lo del
aguardiente. Porque el aguardiente siempre se ha sacado del casco de la uva.
Bueno,
Una vez que ha fermentado la uva...
Vamos con el vino. Lo pisamos... Hecho como lo hacíamos artesanalmente para que al final acabemos en el aguardiente.
El vino se pisaba y se echaba en la tinaja.
¿El mosto y el casco o solo el mosto?
El mosto y el casco.
Todo.
El mosto y el casco y se echaba. Y unos le echaban más casco, otros lo echaban todo, otros lo
llamamos
enteros.
Casco a...
Pellejo.
Al pellejo
de la uva.
Grano.
Había que quitarle, se le debía quitar el escobajo. Eso sí había que quitárselo.
Y es eso, la rama, por así entender.
Sí, es la rama. Incluso para el aguardiente es lo más peligroso, porque el alcohol metílico este que era veneno...
Que te deja ciego.
Eso es la madera, lo produce la madera. Entonces, si se quitaba para el aguardiente, el casco es con el orujo es mejor, pero sin el escobajo, que se llama.
¿Y cuánto puede tardar en fermentar una tinaja?
Bueno, eso depende también de la temperatura, depende de las cosas. Y durante el tiempo de fermentación había que moverlo, había que mecerlo, que se llama. Entonces mecías el vino...
Con un palo, con un clavo.
Entonces hervía más.
Lo hacías.
El vino, sí, un palo que tenía con varias... para que se moviera todo. Entonces... se movía y el vino que estaba hirviendo se oía.
Sí, sí, eso.
Entonces hervía mucho más cuando tú lo movías y ya lo dejabas reposar. Y al día siguiente lo volvías a eso y limpiabas la boca y todas esas cosas. Y luego, ya cuando dejaba de hervir, el vino subía arriba y el casco se quedaba abajo. Y luego ya venía el trasiego, que era.
Separar
el vino. Un día bueno. Un día bueno porque te estabas trasegando y tomando de vez en cuando...
Era separar el vino del casco.
Sí, tú vas sacando para abajo de la...
de la tinaja.
Y sale el vino claro ya. Ya tiene que salir el vino claro. Y luego con el casco, antes de que se encienda, hay que hacer el aguardiente. Una vez que ha fermentado, ¿eh? Si no fermenta, no.
¿Qué es encender el casco?
Encenderse el casco es que se estropea y da tufo. Y cuando un casco da mucho tufo... A mí me ocurrió una vez que me dieron un casco que daba mucho tufo. Bueno, pues me salió un aguardiente que olía igual que un disolvente. Entonces lo tiré, claro, porque no valía para nada.
De las pocas cosas que se han tirado.
Sí. Ese aguardiente hay que tirarlo. Cuando veas que tiene un peligro, hay que tirarlo enseguida.
Una pregunta que tengo yo. Para el vino tinto y el blanco, ¿se puede hacer con la misma uva?
No, hombre.
No, el vino tinto...
El vino blanco...
Y si tú le metes vino blanca, te lo aclara un poco.
Pero el vino blanco solo se puede sacar de uva blanca.
El vino blanco de uva blanca, claro.
Solo de uva blanca.
Solo de uva blanca.
A mí es que me habían comentado que no, que depende del pellejo que le eches, o sea...
No, pero si es que el pellejo de la uva blanca es blanco y el pellejo de la uva negra es negro.
Sí. No te vas a estar pelando uvas.
No.
Para hacer vino.
Es lo que me decía, ¿eh?
Pero lo que pasa es que hay, luego dentro de los tintos hay unos vinos muy negros y otros que son más tintos, menos negros.
¿Qué tipo de uva utilizabais vosotros?
Bueno, nosotros en la viña esta teníamos de todo, hasta blanca, mezclábamos todo, pero mezclando la blanca salía el vino tinto. Sí.
Porque había muy poca tinta.
La blanca, muy poca cepa. La blanca tiene que ser toda blanca para que salga blanco.
A mí es que de las uvas que más me gustan, de aquí la zona, a lo mejor es por la zona y que estoy acostumbrado, es la garnacha. La garnacha a mí me gusta.
La garnacha es un bueno. Ahora están introduciendo mucho la cencibel. Uh-huh. Están introduciendo mucho. Y antes había la valdepeñera esta que es medio dorada, que eso daba un vino extraordinario. Y ahora ya están metiendo pues verdejo, están metiendo muchas cosas. Pero Y ahí están metiendo una uva de mucho grado.
Que ya potente.
Están metiendo mucho grado.
¿Y qué hay de cierto en la leyenda esa de echarle a la tinaja donde fermenta el vino un hueso jamón?
Nada, mentira.
Hostia, ¿verdad? Eso yo nada, lo he oído.
La gente dice eso, pero no, bueno, es verdad. Valentín. Eso dice que eso no es verdad. Eso
que
no...
le da buen sabor.
No, no. Ha habido gente que le ha metido y de pronto cuando saca el vino parece y luego lo tiene que tirar. La uva es... El vino sale de la uva solamente, no sale del jamón. El jamón es para acompañar luego. Tú coges una botella de buen vino y jamón y queso.
Y después del día del trasiego, después que es un gran día, empezamos a hacer el aguardiente con el casco.
Ya cuando se empieza a hacer el aguardiente, pues... Yo empecé a hacer el aguardiente pues con unos alambiques artesanales, hechos por nosotros. Era un bidón y hervía. Y salía el vapor y luego le metíamos agua en dirección contraria, en otro tubo más grande.
Dos, o sea, bidones era, de estos de pintura.
No, era un bidón solo. Y luego, enchufado al grifo, iba el agua en dirección contraria a cómo salía, a según salía el vapor de, y entonces lo iba condensando.
Que ríete tú de los rusos que hacen vodka en su casa. Eso era...
Sí, aquello
artesanal totalmente.
Ocupábamos una casa entera.
Con casi, un serpentín porque... de cobre, manual también.
Sí, sí, estaba todo hecho.
¿Cuántas veces lo pasabais por el alambique? Pues
según... Una vez. Sí, lo que... Bueno, vamos a ver una cosa. Sale. Vamos a ver una cosa. Eso de que lo pasas dos veces. Lo primero que sale de un alambique ya bueno, un alambique normal,
como el que
lo primero
se
lo tiras
después.
Lo primero lo tiras. Puedes tirar un vaso, porque es un poco tóxico. Pero luego ya te viene el aguardiente fuerte y va flojeando. Y ya cuando llega, bueno, ahora ya no se puede decir eso porque las normas de la Comunidad Económica Europea no puedes tener un aguardiente menor de... Pero bueno,
eso
cuando ya llegabas a 45 grados, ese ya lo dejabas. Y cuando cargabas otra vez el alambique, se lo volvías a echar. Pero el que había salido bueno, ya te lo quedabas. El que tenías que en conjunto salía de 60 a 65 grados, alguna vez de 70, pues entonces ya te lo quedabas. Ese, y luego el que salía de 40 ya, que ya... Ese lo volvías a echar otra vez. Entonces lo echas y vuelve a hervir, pero ya le has metido 40 grados le has añadido a lo otro. Y
ya partes de 40 grados.
Salía más. Entonces, eso era. Y luego ya el segundo alambique ya te daba más, el otro más, y ya le sacaba, le iba sacando más. Las pruebas del aguardiente. Ahora hay unos medidores de aguardiente, como unos termómetros, que te dicen el grado del aguardiente. Pero aquí, en lo que era el Campichuelo, que es por donde más aguardiente se ha hecho siempre, la zona esta de... Ha tenido siempre la frontera, la fama, pero en todos los pueblos de alrededor hacen aguardiente.
Soto, Torrecilla, Ribatajada,
todos sus pueblos han hecho... Y entonces no hacía las personas que lo hacían no necesitaban eso, sino que cogían un vaso, lo tapaban con la mano arriba, lo llenaban casi entero, no entero, y le daban en la rodilla, y entonces al movimiento brusco salían unas burbujas. Y si las burbujas aguantaban mucho y eran gordas, es que el aguardiente tenía grado. Si la burbuja enseguida se venía abajo, se difuminaba, y como cuando abres una gaseosa que enseguida sales y dices, entonces eso no valía ya. Eso no valía, eso ya no quemaba. Ya no, por ejemplo, no obstante, cuando estabas con la lumbre haciendo aguardiente, tú un aguardiente de 30 grados lo echas a la lumbre, como la lumbre está ardiendo. Y el aguardiente sale de 30 grados, pues arde al echarlo a la lumbre. pero tú lo coges y le pones una cerilla y no arde, hay que calentarlo. En cambio, el aguardiente de 60 grados para arriba, aunque sea en pleno
enciende
invierno,
la cerilla.
En pleno invierno lo echas en un plato, le aplicas la cerilla y arde. Y eso, pero claro, ya digo, yo las primeras pruebas que vi hacer y así aprendí, me parece que fue en Torrecilla, era con el sistema ese de darle al vaso. Y me atrevo a decir que es tan seguro como los cacharros estos que venden ahora.
Como el medidor.
O mejor.
Y después de comprar el alambique, digamos, ya profesional y demás, o profesional, o ya no el artesano.
Hombre, es que es más cómodo el...
Nos lanzamos a los aguardientes de sabores.
Bueno,
¿de qué has hecho aguardiente?
Luego es que el aguardiente admite muchas combinaciones, pero no combinaciones como los cubatas, que dice, bueno, es que al ron le echamos Coca-Cola, le echamos Pepsi-Cola, le echamos Fanta. No, esto lo que admite son frutas. Por ejemplo, un aguardiente que venden por ahí y es muy bueno es el aguardiente de palo dulz. Tú le metes los palos de palo dulz y el aguardiente está muy bueno. El aguardiente de orejones, el aguardiente de melocotón y el aguardiente de té. El té de río, vas y coges y lo metes en el aguardiente y el té no se descompone. Está como de verde y todo como el primer día. Siempre que la botella, ya cuando la botella va bajando, pues se echa a perder. Pero si la vas rellenando de aguardiente, el té sigue siendo igual. Bueno, y otras hierbas que si la decimos a lo mejor nos meten en la cárcel.
No.
Pero bueno.
Nuestra última creación.
Eso lo hacen otros.
Es como el arrendajo, sí. Y conducir borracho. Lo hacen otros. Y decir que esto tampoco es instantáneo. Si tú metes orejones, metes kiwi, que hemos llegado a meter, limón, hay que dejarlo casi de un año para otro.
Hay que dejarle tiempo.
Yo conozco el padre de Alcocer. Una vez le dijeron, pues el orujo de piña está cojonudo. Y él se quedó ahí con la copla de el orujo de piña, pues voy a probar. Y se fue al monte, cogió una piña y se la metió.
Una piña de pino pinícola.
Y se le quedó una resina ahí empalagosa.
Bueno, pero yo creo además si cogías una piña recién salida, también tiene que dar buen gusto.
O agujas de pino, estoy pensando yo.
No,
agujas le tienen que dar buen aroma y tampoco mal sabor.
Puede meter cualquier alimento mientras no se descomponga eso.
Hombre, alimentos, por ejemplo, pan y cosas de estas, no. Pero hombre, frutas.
Y chuletas de cordero tampoco.
Pues a eso me refería, digo. A lo mejor una sardina.
De las frutas, es de lo que se saca de cualquier fruta.
A mí de naranja y todo esto me gusta mucho.
Sí, yo tengo un amigo que tiene unos árboles que tiene unas manzanitas muy pequeñas. Que todo el mundo cuando ve el aguardiente con eso parece que es de cerezas, porque son del tamaño de las cerezas. Pero no, es y tienen muy buen gusto.
Yo de los que he probado en mi casa hechos artesanos, que lógicamente no tienen nada que ver con los que te ponen en un bar, entre otras cosas.
Hay bares y bares también. Tampoco vamos a decir nombres, sea que vayan y
bueno,
les,
hay bares donde,
y les den el palo.
Hay bares donde hasta hace poco, porque mi padre también hace un par de años que no hace aguardiente.
Sí, claro.
Pero en los bares, hay bares de Cuenca donde se ha podido beber aguardiente de mi padre.
Bueno, sí, pero eran amigos particularmente.
No, por eso te quiero decir que...
Y además yo le decía, mi aguardiente, tanto. Y luego digo, yo te traigo más barato de otro sitio. Y decía, no, más barato no quiero. Quiero de este. Yo he dejado de hacer.
Que nada tienen que ver los aguardientes que te venden en botellas cuando llegas a un bar y de repente sale una garrafilla de plástico de 5 litros.
Sin etiqueta, ya.
Que puede ser de Villa al Gordo, de aquí, de allá. Y eso sí están potentes. Pero
Alcocer trafica con el aguardiente.
Pero yo quiero decir eso, que no tienen nada que ver. Y de los que yo he probado artesanales, pues lo que mejor le da sabor es verdad que es el palo dulz.
El palo dulce muy bueno.
Dentro de que todo rasca, no hay que esperar a, por ejemplo, esto que se llama ahora crema de orujo, que eso es azúcar y de
claro,
orujo.
Claro, pero
tiene
eso
poco.
Es que lo han, como lo están vendiendo legal, están haciéndolo con
sus 40 grados,
con sus 40 grados, 35, y claro, eso ya no es el aguardiente.
O estos licores de hierbas que están tan dulcecitos. Pues yo el aguardiente siempre lo asocio a que me rasca bastante. Y no lo puedo... Es más, yo aguardiente
es que
blanco...
Es que el aguardiente, aunque le eches miel, aguardiente de miel, pero si coges el aguardiente de 60 grados,
puede con
los grados no los pierde. No tiene por qué estar dulzón y ser una...
Hay que dar el toque, toquecito.
Y, pues nada, vamos a poner... Porque vamos a pasar ahora a una serie de preguntas que nos ha hecho llegar el público para Valentín. Y bueno, te vamos a decir quiénes, ¿eh? No son preguntas anónimas, por si también tienes algo que decir de la persona que te las pregunta. Pon la canción que hemos elegido como sintonía. La verdad es que de preguntas solo me salía esta de Víctor Jara y una del Canto del Loco. Entonces hemos elegido a Víctor Jara.
Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho y un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sukovich, ¿por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil? Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho y un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt.
Bueno, pues en esta sección de Tienen una pregunta para usted. Primero nos ha escrito desde el extrarradio de Cuenca, Valentín, padre de familia, y que por lo visto le conoce a usted. ¿Algo que declarar sobre Valentín?
Valentín Junior.
Valentín Galindo López.
Sí, ese sí.
Joder, te has tenido que pensar si lo conoces o no.
Es que yo conozco a muchos Valentines y algunos viven en extrarradio. Bueno, ¿qué pregunta hace?
Valentín pregunta que... ¿Qué opina usted del cambio de la gerencia en el bar de Jabga y cómo cree que puede afectar esto a la intensa vida social del pueblo?
Pues...
¿Cambia de gerencia
el bar? El bar de Jabga va a cambiar de gerencia. Nosotros estamos acostumbrados ya a Lachón.
A Lachón. Los Valentines.
Que era la propietaria. Los Valentines estábamos acostumbrados a Lachón. Y con nosotros se ha portado de maravilla. El que viene, pues es una incógnita a desarrollar. La Chon era una mujer que había que entenderla y se entiende perfectamente. Yo llegaba y le decía, Chon, eres una petarda, y me decía, vete a tomar por culo, Valentín. Y yo, pues claro, lo entendía, le había empezado yo diciendo una cosa, pero estaba muy a gusto allí.
Deja el listón bastante alto, la chica.
Deja el listón bastante alto. Últimamente, porque estaba muy cansada ya y todo eso, pues cerraba bastante. Pero el que no haya sabido entenderla, pues él se lo ha perdido. Porque había algunos que lo decían, anda, vete a tal. Y entonces se enfadaban. No, era tal. No se lo decía con mala intención. Yo creo que el que ha dejado de ir se lo ha perdido él.
¿Tú ves cantera en Jávaga para que el bar funcione?
Yo es que no concibo un bar, un pueblo sin bar. O sea, yo creo que debían estar subvencionados. Yo creo que los bares debían estar subvencionados en los pueblos pequeños. Igual que las tiendas, en vez de pagar... En vez de pagar
impuestos
que
exentos de impuestos.
Exentos de impuestos y además que le subvencionaran. Porque es que si no, es un rollo que vayas a un pueblo y no tenga bar.
¿Por qué lo deja?
Lo deja ya por edad.
Por agotamiento,
por
yo creo.
Y porque ella lo gobierna sola y una mujer sola se tiene que tirar un montón de horas en el
sí,
bar.
Sí, es un curro.
Entonces sus hijos ya están trabajando por fuera y ahora se lo queda un chaval que parece majo, el chaval. Y es amigo de uno de ahí del pueblo porque él no es de España.
¿Lo conocemos ya?
Sí, yo sí lo conozco, pero... Es amigo de Dani, que es el sobrino de Lachon, y yo creo que lo enfocará bien y le ayudará en lo posible. Yo creo que puede resultarle. Y bueno.
De todas maneras, siempre echaremos un poco de menos
de todas formas,
las voces.
No la echaremos de menos porque ella misma me ha dicho que ella todas las mañanas va a ir a tomar café allí al bar.
Al bar.
Y va a ir a tomarse sus cañas, bueno, sus cañas no porque no toma cerveza, pero sus Coca-Cola o lo que sea al bar. O sea que no la echaremos de menos.
Nos pregunta Emilio García, director de la CCM, si conoce usted aquella historia del vengador del pasaje, del pasadizo, aquel episodio en el que alguien agredió a alguien.
No, pero aquello pues pasado. Si es que se ponían a mear a la una de la mañana, a la una de mediodía, y vaya, te veías con la chifla en la mano y luego le tocabas así en la espalda y decías, oye, que aquí no se mea. Y decía, a mí no me pega usted, no me toque y tal. Y entonces ya venía, eran tiempos de violencia.
Ante esa provocación,
pues nada.
Hay que responder.
Dos hostias y fuera.
¿Estamos hablando de justicia pasajera? ¿O?
Justicia pasajera, efectivamente.
Justicia del pasaje.
Justicia del pasaje.
Hubo dos.
No dos
hubo
hostias
más,
y fuera.
No hubo más que dos altercados de esos. Y luego uno que. Uno de mis hijos, que siempre me desacredita. Dice, le dijo un amigo suyo, dice, sería un crío tal, dice, no, le sacaba a tu padre la cabeza. Pero yo me empiné y le di. Porque es que allí, a mí no me extraña un rabo así que esté meando, pero sale la mujer, sale quien sea, pues hostia, está muy feo. No,
bueno, si estamos contigo en eso.
Yo estoy de acuerdo completamente, yo también lo sufría.
Yo no... Yo
sí, es que la era, verdad es que estamos aquí, los tres somos...
Yo es que era poco sufridor, al que veía...
Hostia, que te arrimo. En fin, pregunta Javier de Sacedón.
Don Javier.
Don Javier de Sacedón. ¿Qué si aceptarías entrar en política y presentarte como concejal?
¿Contra Chamón? No.
¿Contra o a favor?
No.
En Jávaga. ¿Qué si aceptarías entrar en política?
De ninguna manera.
¿Nunca?
Me he metido en un barro. Por gilipollas. Y me doy cuenta de lo que son estas cosas. Y no. Cargos, con dinero o sin dinero, ninguno.
Para quien los quiera.
Ya te has jubilado. Lo que tienes que hacer es, como dicen en mi pueblo, sopa en vino y acostar. Nada de trabajos. Porque me he metido ahora con lo de los viejos de Java. Estoy más solo que la una. Y encima me hablo el mal.
Ni agradecido ni pagado, que dicen por ahí.
Agradecido ni pagado. Pagado desde luego no. Y agradecido, pues hay gente que sí y la mayoría que no. O sea que...
Y después de Javier desde Sacedón, pues nos pasa tres preguntas rápidas. Zendón desde Chillarón. Que parece ser que son dos oyentes distintos, aunque todo hace pensar que es el mismo.
Se piensa que es lo mismo.
¿Cerveza o vino?
Vino.
Siempre. Casi, antes de comer
casi siempre. Cuando el vino es bueno. por carne, ejemplo.
No, no di.
¿Carne o pescado?
No, cuando el vino.
Cuando el vino, por ejemplo, ahí, que era de este a granel y que era de esto de las destilerías Ortega de aquí, o del.
Mejor un botellín. Mejor, no vamos a dar nombres.
Mejor un botellín.
No vamos a dar marcas de mal vino.
No, no.
Que ya hemos dicho que vino no hay bueno y mejor. Que el vino malo existe.
No, no, el vino malo existe.
Y el muy malo también.
Sí.
¿Carne o pescado?
Carne.
Siempre, eso sí.
Casi siempre. Y pescado bueno mejor que marisco.
Sí. ¿Un pescado?
Ah.
El bacalao.
El más barato, la caballa.
¿Y una carne?
La carne ternera.
La máscara.
Los chuletones de ternera.
Y pregunta ya para finalizar desde Chillarón: ¿rubias o morenas?
Sí, están bien de todas.
Como la carne y el pescado, ¿no?
Como la carne y el pescado.
Y bueno, don Javier ya trae una. Una pregunta un poco más extensa.
¿Me está jodiendo don Javier?
Es que, pues como si no hubieras hablado nunca.
Venga.
¿Qué recuerdos te traen expresiones como jovenzanos? ¿O gramática parda?
Gramática parda y jovenzanos me trae a Lucio.
Que es el otro jabagueño ilustre.
Otro jabagueño ilustre. Y Tomai. Eso tomai. También es de jabaga.
Y de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo superior.
Y superior e inferior.
Superior e inferior. Y esto no lo para ni la vademecus.
Ni la vademecus.
Y otras expresiones. Un día podíamos intentar traer a Lucio.
No, no viene.
Hay jabagueño.
¿Eh?
Pero
ilustre.
Pero había que ir allí a su casa, si no, no viene.
Un hombre que lo mismo te arregla un remolque, que te hace una caldereta. Que
es muy hábil.
Vale,
no,
pato.
Guisar no es muy guisandero. Guisar guisa mejor el hijo. Daniel.
Daniel
el otro día. El otro día, hace poco, nos hizo unas patatas con hongos y costillas que estaban riquísimas.
Porque una cosa que tiene jabaga también es que, por ejemplo, juntáis a comer una horquilla que va desde los 21 años hasta los 80.
No, los 80 no hay nadie.
No, porque murió el abuelo Daniel.
Pero allí.
Pero que estaría allí si estuviera.
Allí, bueno, y desde que llevamos por allí por jabaga, va yendo ya mucha gente de Cuenca. Van amigos como Hortelano, va José Antonio. Y
traéis afición.
Va el chato, el del Pelusa. Allí vamos a comer gazpachos unos amigos. Adolfo. En fin.
Como diría el abuelo Agustín, no son palabras para reñir.
Comer, no son y, beber, palabras, comer y beber allí.
No son palabras para reñir.
Ya tenemos unas liebres preparadas para hacer gazpacho manchego.
Pues nada, esperamos.
Yo tengo una pregunta. A ver. Que si estáis contentos del alcalde, del señor Samón.
Bueno, pues voy a decir una cosa. Yo no soy de ningún partido político, ni me he significado por nada. Tampoco era particularmente amigo de él. Pero en cuanto a cosas que ha hecho en el pueblo, ha hecho más que ninguno.
Se ha notado.
Se ha notado muchísimo.
Se ha notado, ¿no? Se ha notado. Entonces, el asfaltado, se ha notado su piscina buena.
Es que él tiene mano, es que tiene. Pues tiene, la tiene, pero lo ha hecho.
Pero ahí, o sea, se ha notado, no, vamos su piscina.
Yo particularmente, y además un hombre que hablas con él, que
ahora
puedes hablar con él.
Todos.
Voy a decir una cosa. Yo con el antiguo alcalde, que no me parecía mala persona, lo que pasa es que era así, le decías, oye, ¿por qué has hecho esto y tal? Le decía, por mis cojones. Y esa era su respuesta. Y ahora no, ahora te lo razona, te dice, mira, pues esto así, esto así, esto así. Oye, pues a mí me parece de otra forma. Y se lo dices y lo tiene en cuenta. O sea, que no es que es un dictador, ni mucho menos. Este hombre, lo que pasa es que pasa lo que pasa. Que como esto va por partidos políticos, están viendo que ha hecho más que el otro en 50, en 12 o 14 años. Pero ya le van secando la hierba por debajo y él lo sabe, él lo ha visto. O sea, que no... Él se ha dado cuenta.
Y para el próximo 8 de enero, que es el día que vino al mundo uno de tus hijos.
Sí.
¿No te acuerdas?
Sí.
Este año gazpacho.
Me trajeron los reyes.
Este año gazpacho o
nada,
cocido.
Este año lo que me pida.
Este año gazpacho, vamos. Congélate una liebre Quedamos con gazpacho.
Ahora mismo tengo 3 liebres congeladas ya. O sea que...
Yo creo que con 2 nos vale. Para unos 20 habrá que comprar una gallina.
Una gallina.
Las gallinas no se
cazan. La gallina, si quieres está bien. Si quieres...
O saltamos un corral.
Sí, aquí, mira, lo mismo que las ovejas se han metido en mi huerto, en nuestro huerto, que tú también eres una parte del huerto.
Yo soy el que pasa la
pues
mulilla.
Pues un día le pegamos un tiro a una oveja y estamos en la caza.
A una gallina.
A una gallina.
Bueno.
Espérate, que estoy con el micro cerrado. Quería poner un tema de del tango Hondo Little Band. Que el otro día estuvimos en el concierto.
Es que no sabía que lo tenía.
El otro artista de la familia, Valentín.
No, el otro artista no, el artista con
más. Él es el artista, nosotros pues...
Somos un poco comparsa. Fans. Vamos a los conciertos, nos bebemos nuestras copas.
Como tenemos mal oído, yo me tomo 3 o 4 cubatas y hago mi faena allí.
¿De dónde habrá sacado ese oído ese muchacho?
No lo sé.
Porque hijo tuyo es, anda igual que tú.
De su madre, que su madre y su tía dicen que cantaban bien.
Pero si su madre tiene la minusvalía por sorda.
Sí, pero canta bien.
Bueno, también Beethoven era sordo.
Ya de pequeño cantaba bien.
No, la verdad es que siempre ha cantado bien.
Pues en este tema canta. Y nos despedimos ya con él, ¿no?
Pues vamos a despedirnos
de
con él.
Mi mujer, ella no canta nunca ahora, pero siempre cantaba y cantaba bien.
Y mi hermana cantaba en el coro. No. A mí me echaron del coro.
Olga cantaba muy bien también. Olga era...
Lo que pasa es que era más seca.
Y tuve un tío que fue canónigo. Y entonces ese cantaba mal, porque ya sabéis lo que son los canónigos. ¿Sabes cómo son los canónigos?
No.
Como los gorriones, que comen mucho y cantan mal.
Comen, como decía el abuelo, dice, tú tiras a un cura desde la luna, ¿y cuánto tarda en llegar a tu casa? Pues yo no sé lo que tarda, pero llega la hora de comer seguro.
Bueno, pues nada, pues nos despedimos.
Bueno, bueno. Agradecer aquí al patriarca.
Muchísimas gracias.
Galindo.
Nada, ya.
Que nos ha sido muy didáctico todo.
Esto.
Luego ya tenemos que hacer una degustación de gazpacho, vino ya no, porque no hacemos. Aguardiente sí.
Aguardiente aún queda.
Aguardiente aún queda. Y si no compramos bueno.
Y si no tengo amigos que lo hacen, que yo sé dónde lo venden bueno.
Habrá que hacer degustación de distintos aromas y sabores.
Y sabores.
Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de la ventana. Me voy, pero no llores, alma mía, que voy. Asoma, la estrella de la aurora, ya se divisa por el oriente el alba en el cuartel. Tambores y cornetas están tocando. Cuando la negra noche cubrió de luto el campo de batalla, a la luz de un viva pálido y triste, un joven expiraba. Alguna cosa veía el centinela, que al sentirse morir dijo en voz baja, soltó el fusil, luego cerró los ojos y se jugó. lágrima. Hoy cuenta por doquier toda la gente que cuando asoma por el oriente el alma en el cuartel, tambores y cornetas están tocando Diana. Se levanta la misteriosa sombra se detiene al pie de una ventana y murmura: no llores al